Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Israel Barreto International Ministries presenta su programa radial, Tiempo de Restauración. Y con nosotros, el evangelista internacional, Israel Barreto.
San Juan capítulo 5, hasta el 12, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Voy a repetir ese último verso. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Yo creo que tú le des la mano a dos personas y con una sonrisa dile: llegó Jesús. Pero dígaselo fuerte ahí: llegó Jesús. El capítulo 5, mis hermanos, del Evangelio según San Juan relata uno de los episodios de Cristo más reconocido. Desde muy niño, mis hermanos, he oído esta historia bíblica del enfermo cerca de este lugar llamado Betesda. Mas sin embargo, mientras estudiaba de nuevo esta historia bíblica, me encontré con una frase en las cuales, cuando las leía, parecía que sobresalía de la escritura. Y es el comienzo del verso 1 del capítulo 5, que dice: después de estas cosas había una fiesta. Repito, después de estas cosas había una fiesta. Las primeras palabras que comienzan ese verso es después de. Y esto simplemente significa que estas dos palabras introducen un hecho de una circunstancia que se toma como punto de referencia al indicar que alguna cosa va a tomar o va a acontecer en un tiempo inmediatamente o un momento muy lejano. Introduce el lugar que se toma como punto de referencia al indicar que alguna cosa es más alejada en el espacio de otra cosa. Para que me entienda un poquito lo que esto está declarando: si hay un después, hay un antes. Diga al que está a tu lado: si hay un después, dígaselo fuerte, hay un antes. Y si hay un lugar donde vemos que Jesús es el punto de referencia que establece un antes y un después, es el calendario que nosotros utilizamos en este tiempo. Hoy es marzo 12, 2010, después de Cristo. 2000 años atrás había un calendario establecido, había fechas establecidas, pero terminaba la fecha declarando antes de Cristo. En otras palabras, el punto de referencia que nuestro calendario fue establecido es cuando llegó Jesús. Y yo vengo a declarar que para cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo.
Antes de Cristo yo estaba caído, después de Cristo yo estoy de pies. Antes de Cristo yo estaba enfermo, después de Cristo estoy sano. Antes de Cristo yo estaba en escasez, después de Cristo soy próspero. Antes de Cristo yo era rechazado, después de Cristo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Habrá una iglesia que está viviendo después de Cristo en este día, que puede dar un grito de júbilo al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Diga al que está a tu lado: estoy viviendo después de Cristo. Y si hay alguien aquí que no está viviendo después de Cristo, dígale que está a tu lado, tómate una foto. Porque el que ves ahora ya mismo va a cambiar. Gloria a Dios en esta hora. Antes que este congreso termine, yo declaro que aquellos que viven antes de Cristo serán transformados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo veré con las manos arriba, alabando al Rey de Reyes, diciendo: llegó Cristo a mi corazón y mi fecha, mi calendario, mi año ha comenzado de nuevo. Alguien dígame en este lugar. La siguiente palabra que me impresiona, después que dice después de, es estas cosas. Ahora yo tengo que preguntarme: ¿de qué cosas está hablando Juan? Y para saber cuáles son las cosas que están en esa frase, estas cosas, yo tengo que anteceder a los capítulos anteriores. Desde el capítulo 1, verso 1, una de las cosas que Juan está hablando es que Jesús es el Verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio de con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Estas cosas implica que hay una revelación de Jesús como Cordero de Dios. Capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Capítulo 1, verso 34, revela una revelación de Jesús. Esta es una de las cosas que Juan estaba hablando. Jesús como Hijo de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Capítulo 1, verso 49 dice: respondió Natanael y le dijo: Rabí. Una de las cosas que está hablando Juan es que Jesús es Maestro. Capítulo 2, verso 11 dice: este es el principio de señales hizo Jesús en casa de Galilea y manifestó su gloria. Una de las cosas que está hablando Juan es que Jesús muestra señales y Él tiene la gloria en sus manos. Capítulo 2, verso 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Una de las cosas que está hablando Juan es que Jesús es celoso. Capítulo 3 nos manifiesta que Jesús es un Dios profundo, que conoce nuestra profundidad. Y Juan, capítulo 3, verso 16, lo revela como Salvador del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay gente aquí que cree eso en este día. Capítulo 4, verso 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir, Él es Mesías, llamado el Cristo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Las cosas que hablaba Juan era que Él también era el Mesías. Y último, capítulo 4, verso 53, que está en las cosas, después de esas cosas, es que el Padre entonces entendió que aquella la hora en que Jesús le había dicho: tu Hijo vive, y creyó en que todo, en Él y toda su casa, en otras palabras, fue revelado como el Sanador. Por lo tanto, cuando leo el verso ahora y veo después de qué cosas, después que lo conozco como el Verbo, después que lo conozco como el Dios hecho carne, después que lo conozco como el Cordero de Dios, después que lo conozco como Hijo de Dios, después que lo conozco como Maestro, después que lo conozco como aquel que hace señales y veo su gloria, después que lo conozco como aquel que tiene celo santo, después que lo conozco como el Dios profundo, después que lo conozco como el Salvador del mundo, después que lo conozco como el Mesías y el Cristo, después que lo conozco como nuestro Salvador, tiene que haber una fiesta. Oh, gloria a Dios en esta hora. Ah, eso era para gritar más fuerte en este día. Si no te está gozándote en este día, si no está teniendo una fiesta este día, es porque no lo conoce. Por eso no critique a aquel que grite, no critique a aquel que levanta la mano, no critique a aquel que brinca. Está en persona, dile: lo conozco, lo conozco, lo conozco. Y por cuanto lo conozco, tengo que levantar la mano arriba. Por cuanto lo conozco, tengo que gritar un poquito. Por cuanto lo conozco, estoy en fiesta. ¿Para qué tú viniste a este congreso? ¿Para tener la mano en el bolsillo, la boca cerrada, la mano cruzada? No, yo vine para levantar la mano, abrir mi boca, gritar un poquito, danzar con fuego líquido, con gozarme con Nacho. Y habrá gente que dice: vine a tener una fiesta. Alguien grite aleluya. El predicador es un poco pentecostal, y aunque mi papi está padeciendo, yo vine a gozarme en este congreso. Aunque no tengo dinero en el banco, yo me voy a gozar en este congreso. Aunque no tengo la casa que quiero, tengo al Dios que me quiere. Mira el que está a tu lado: gózate, 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 gózate. Pero este es el dilema, y es la realidad del contexto de esta historia, que mientras unos están teniendo fiesta, hay otros que están enfermos. Y esta es la realidad de esto. Hay aquí gente sonriente, aquí hay gente con sus manos arriba, aquí hay gente teniendo fiesta. Pero la verdad del caso es: mientras unos están teniendo fiestas, hay un lugar donde hay cojos, paralíticos, ciegos, enfermos de todo tipo. Y es aquí donde Jesús, quizás al camino a la fiesta, dice: me tengo que detener. Porque ¿cómo me voy a gozar si reconozco que hay algunos que está enfermo? Por tanto, ese es el dilema de muchos de nosotros. Nos gozamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos gozamos que somos salvos por gracia. Nos gozamos porque nuestros hijos le sirven al Señor. Nos gozamos porque Dios nos ha prosperado. Pero a la misma vez tenemos la tendencia de olvidarnos de los enfermos. Y cuando hablo de olvidarnos de los enfermos, no estoy hablando de simplemente cojos, ciegos, mancos naturalmente o físicamente. Estoy hablando de los ciegos espiritualmente. Estoy hablando de los cojos espiritualmente. Estoy hablando de gente enferma por la carga que están atravesando. Gente enferma por la crisis financiera que están atravesando. Gente enferma por el crimen que está sucediendo. Pero Jesús dice: no voy a ir a la fiesta hasta que haga algo. Y la pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a detenernos en el camino para tocar un enfermo? Y es aquí donde comienza esta historia triste. Comienza Juan, mira cómo comienza Juan. Juan está hablando de una fiesta, y después que habla de una fiesta, comienza a hablar de un montón de enfermos. Impresionante como es Juan. Juan lo que está tratando de hacer es causar tensión cuando tú lees la escritura. Por eso el mismo Juan que dice que Jesús y Lázaro eran amigos, y se profundiza declarando la importancia que ellos eran amigos, causa tensión cuando el amigo no llega a tiempo. Juan, cuando le escribe, tiene la tendencia que cuando nosotros leemos las escrituras, especialmente su evangelio, su lectura, su forma de escribir causa tensión. ¿Cómo es posible que a la misma vez hay una fiesta, a la misma vez hay enfermos? ¿Cómo es a la misma vez hay creyentes prosperando, pero a la misma vez hay una generación que se pierde? ¿Cómo es posible que hay jóvenes que están alcanzando victoria y estamos teniendo congresos lindísimos con la mejor música, invitamos la gente necesaria, pero al mismo tiempo que estamos teniendo fiesta, hay alguien muriendo en Juárez? Hay un joven que está sintiendo la pistola de alguien en su cabeza. Y es la tensión que yo he venido a traer en este lugar. Quiero causar tensión en este día. Que cuando nos salimos de este lugar, y quizás muchos regresarán mañana, no vamos a venir solo. Vamos a venir con 12, 13 enfermos. Pero entrarás enfermo, pero saldrás sano en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, este hombre necesitaba tres cosas para recibir su milagro. Número uno, necesitaba estar en el lugar correcto. Número dos, tenía que reconocer el tiempo correcto. Y necesitaba las personas correctas cerca de él. Por tanto, necesitaba lugar correcto, tiempo correcto y gente correcta. So, podemos decir que aparentemente estaba en el lugar correcto. Cerca de un estanque llamado Bethesda. Pero tenía que esperar que el tiempo correcto, que de tiempo en tiempo aparecía el ángel. Pero después necesitaba que la gente correcta para meterlo en las aguas. El dilema es que estaba en el lugar correcto, esperando el tiempo correcto. Y quizás estaba observando si apareciera la gente correcta. Mas sin embargo, mientras él esperaba que esas tres cosas se unieran al mismo tiempo, no sabemos cuántos años, cuántos meses, cuántos días pasaron para esperar ese momento, ese lugar y las personas correctas. Y es aquí donde lo primero que tú tienes que recibir en este día es entender que necesitas para recibir tu milagro estar en el lugar correcto. Y ahora entienda algo, no estoy hablando de un lugar geográfico, estoy hablando en qué lugar está tu mente. Porque quizás tú estás aquí, pero tu mente está en la estufa que dejaste prendida. Quizás tú estás aquí, jovencito, pero estás esperando que el servicio se acabe para que hables con la muchachita que viste cuando entraste. Se me fueron dos o tres años, que voy a seguir. So, quizás muchas veces estamos físicamente, aparentemente en el lugar correcto, pero ¿a dónde está nuestra mente? Nuestra mente muchas veces está en el lugar llamado depresión, muchas veces está en el lugar llamado desesperación, está en el lugar llamado melancolía, está en el lugar llamado frustración, está en el lugar y pensando solamente en críticas. Y muchas veces la razón que no recibimos el milagro de Dios es porque no estamos en el lugar correcto. Pero me encanta lo que dice Pablo, que ahora mismo, por encima de la crisis económica, por encima de la enfermedad de mi cuerpo, por encima de las situaciones y circunstancias difíciles de la existencia de mi vida, yo estoy en un lugar. ¿Sabe cuál es ese lugar? Sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo vengo a declarar en este día, tú estás llorando aquí, pero estás sentado allá. Oh, gloria a Dios. Estás gritando aquí, pero estás sentado allá. Y quizás te pueden quitar la credencial de pastor. Quizás te pueden quitar la guitarra y te van a decir, nunca van a tocar en la iglesia más. Quizás la gente te van a decir, te vamos a cerrar puertas y nunca va a predicar. Pero aunque me quitan la puerta, aunque me quiten la credencial, aunque me quite el título, yo tengo un lugar que nadie, ni el diablo, ni los demonios, ni Potifar, ni Tobía, ni Zambalá, ni Faraón, nadie me puede quitar la silla que Dios me ha dado en su presencia. Diga al que está a tu lado, tú no me puedes quitar la silla, tú no me puedes quitar la silla. Habrá gente aquí que diga, yo estoy en un lugar poderoso, grandioso, sentado con Cristo. Número dos, aleluya. Necesito el tiempo correcto. Necesito el tiempo correcto. Y es aquí donde muchos de nosotros comenzamos a frustrarnos, porque pensamos que hemos perdido la oportunidad, que hemos perdido el momento de nuestro milagro, que hemos perdido la hora de alcanzar lo que nos pertenece. Cuando nos sentimos de esta manera, cuando fracasamos, cuando pecamos, cuando un día estábamos como Éutico en el lugar alto del aposento, pero una vez nos caímos y quedamos muertos. Y a veces decimos, Israel,
yo debiera estar en otro nivel, pero perdí mi oportunidad. Pasó el tiempo, no aproveché el momento, no aproveché la hora. Pero dígale que está a tu lado, Dios es Dios de segunda oportunidades. Lo voy a repetir otra vez porque no me oyeron. Dios es Dios de dos oportunidades. Dios es Dios de tres oportunidades. Dios es Dios de cuatro oportunidades. Mi Biblia dice, si siete veces caiga el justo, siete veces lo levantará el Señor. Diga al que está a tu lado, me caí pero me levantaré. 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 Diga al que está a tu lado, lo voy a alabar. ¿Por qué? Porque me caí pero me levanté. Oh, gloria a Dios, voy a levantar mi mano. ¿Por qué? Porque caí pero me levanté. Quizás el que está a tu lado dice, yo nunca he caído. No, la diferencia es que tu caída fue público y la de él fue privado. Pero si Dios lo pudo perdonar en privado, Dios te puede perdonar a lo público también. Diga al que está a tu lado, me levantaré y nadie me va a detener. Me levantaré y nadie me va a detener. Número 3, y voy avanzando. Necesitamos la gente correcta. Diga al que está a tu lado, necesito un amigo. Dígaselo, necesito un amigo. Mira al que está al otro lado, necesito un amigo. Mira al que está detrás de ti, necesito un amigo. Sí, empuja al que está a tu lado. Es más, dale un codazo ahí suavecito, necesito un amigo. Necesito un amigo. Quiero hablar de tres tipos de personas que muchas veces dos de ellas se disfrazan como amigo, pero uno es verdadero amigo. Le va a gustar a esto a muchos de ustedes, pero quizás otro no, porque quizás cae en la categoría de lo que voy a declarar en este día. Número uno, hay algo que se llama compatriota. Son personas de tu mismo origen. Se parece a ti, habla como usted, pero solo está en contra de lo que usted está en contra, pero no están por lo que tú estás. Son personas que utilizan la negatividad para estancar tu crecimiento, pero no lo hace en lo abierto, lo hace en privado.
Aleluya.
Oiga bien, son del mismo origen. En otras palabras, son cristianos como tú. Se parece a ti. Cargan Biblias, ayunan y vigilan como tú. Dice que habla como tú. ¿Cómo está? Bendecido. ¿Cómo te sientes? En victoria. ¿Cómo va la familia? Prosperada. Pero solo están en contra de lo que tú estás en contra. En otras palabras, si hay algo que va en contra de los propósitos de Dios, están contigo. Si hay algo que quiere detener la obra de Dios, están contigo. Pero no están por lo que tú estás. ¿Y de qué hablo? De tu crecimiento. De tu éxito. Que Dios te llame a ti y no a ellos. Ay. Que Dios te use a ti, pero no lo usa a ellos. Y comienzan a quejarse y en privado comienzan a hablar de ti. ¿Quién se cree que es él? Ahora que predica, se cree el predicador más grande del mundo. Ahora que está cantando, piensa que va a cantar mejor que Marcos Witt. Y en privado hablan de ti, en privado quieren detenerte, en privado quieren estancarte, en privado hablan en contra de tú, de ti, perdón. Pero a lo público te abrazan, te besan y te dicen te quiero. Gloria a Dios en esta hora. Pero diga al que está a tu lado, Dios me ha dado discernimiento. Oh, gloria a Dios en esta hora. Nadie lo quiere decir en esta hora. Dios me ha dado discernimiento. Y aunque tú no quieras, Dios me levantará. Aunque tú no quieras, Dios me va a usar. Diga al que está a tu lado, no lo digo por ti, pero por si acaso. Gloria a Dios. Si tú no quieres que Dios me use, pobre de ti. Gloria a Dios en esta hora. Si tú no quieres que Dios me levante, pobre de ti. Porque hay algunos que sueñan en tu caída. Algunos que sueñan en tu fracaso. Pero Dios te dice, yo cambio el sueño de hecho en pesadilla. Y aquel que esperaba verte caído, te va a ver de pie haciendo.
Y al que está a tu lado, me voy a levantar como quiera. Yo siento un gozo en mi alma en este día. Me parece que aquí hay gente que estaban siendo criticados. Me parece que habían pastores aquí que estaban siendo señalados. Me parece que había gente donde la gente decía, su ministerio no va a llegar a ningún lado. Pero tengo una palabra profética para ti. El que te llamó no fue el concilio. El que te llamó no fue el paso. El que te llamó fue el rey de Judá. Rey de reyes y señor de señores. Y hace falta gente aquí que diga, Dios me llamó y nada me va a detener. ¿A dónde están aquellos que gritan, Dios me llamó y nada me va a detener? Nada. Alguien alabe a Dios por 15 segundos, que siento una gloria bajando en este lugar ahora mismo. Dios dice, llegó tu año. Dios dice, llegó tu momento. Este es el tiempo correcto. Esta es la hora correcta. Llegó tu tiempo, el paso. Llegó tu tiempo, Juárez. Llegó tu tiempo. Oh, alguien grite, alguien grite, alguien grite. Alguien grite, alguien grite, alguien grite. Número dos. Aleluya. Era mamá Sata Ramayashika. Número dos, constituyentes. Personas que no están por ti, solo están por lo que tú tienes. Estas personas solo están para avanzar su propia agenda. Te utilizan para catapultar su propia visión. Ellos te dejarán el momento que haya otra persona que lo puede avanzar más lejos que tú. Estas son la gente que dice, varón, yo estoy contigo en todo tiempo. Pastor, ¿para qué me necesitas? Estoy ahí. Por el momento que ve algo negativo, el momento que lanzan la primera crítica, el momento que comienzan a señalarte, el momento que surge un rumor y el momento que ven que otro lo puede llevar más lejos, te dejan solo. Sí, hay gente que le afecta la más fama y hay gente que le afecta ministrar en ciertos lugares. Pero yo he aprendido algo. Que hay gente que se cree en la última Coca-Cola del desierto. Oído. Yo tengo un grave problema de eso. Porque la Coca-Cola, la gente no entiende que es un solo sabor de muchos sabores. Y hay muchos que le gusta Coca-Cola, pero hay otros que le gusta la horchata. Gloria a Dios en esta preciosa hora. Hay otro que le gusta la Coca-Cola, pero hay otro que le gusta el Dr. Pepper. Gloria a Dios en esta hora. Por eso no te crees la cosa más grande de la tierra. Porque hay otro que predica mejor que tú. Hay otro que canta mejor que tú. Hay otro que danza mejor que tú. Y todos tenemos que decir, por gracia fuimos escogidos.
Este ha sido tu programa radial, Tiempo de Restauración. Si deseas más información sobre Israel Barreto International Ministries, visite a www.israelbarreto.com.